en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, les habíamos dicho y anunciado que hoy teníamos la suerte de estar conversando con el docente, investigador, licenciado en filosofía, magíster de la Dirección de Comunicación. Actualmente prepara su doctorado de filosofía en la Universidad Católica de Argentina por un artículo que escribió, publicó, que se llama ¿Por qué solo nos relacionamos con quien piensa como nosotros? Y vos sabés que hablando, haciendo la presentación hoy al principio del programa, es una de mis grandes preocupaciones de los últimos fácil 10 años. Estoy angustiado de esa historia, de que me di cuenta que aquello que formaba parte del ADN nuestro, que era justamente la cosa pluralista, la apertura, el respeto al otro porque piensa diferente y capaz que podemos encontrar un punto de encuentro, pasa a ser o pensás como yo o sos mi enemigo y directamente ni siquiera quiero escucharte. Y la demanda a través de las redes, de la radio, de lo que fuere, es saquen a ese tipo. No, si no piensa como yo, no puede estar. Es una cosa que es complicadísimo. Y eso habla de que, para mí, estamos en un proceso de retroceso enorme desde el punto de vista de lo que significa la discusión, la filosofía.
Cuando nos jactábamos
de tener un nivel
culto, tolerante, bla, bla, bla. Bienvenido.
Bueno, bienvenido.
¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, ¿eh? La verdad, que los escucho cuando puedo. Y la verdad que sí, que es un tema, a mí también me viene preocupando hace tiempo. De hecho, creo que lo vamos viendo cada vez más. Las redes sociales lo han amplificado. Yo creo que si la tendencia cultural ya existía, los algoritmos hacen que esto se amplifique, ¿no? Que vos al tener una red social, la red inteligentemente te va a poner todas las cosas que vos pensás, las que te gustan, sí, y tus amigos, exacto, y vos crees que el mundo piensa como vos, ¿no?
Claro.
O sea que hay una cuestión de la inteligencia artificial que además amplifica esto.
Y pero como no, hace eso, el mundo está en se mide, o tu éxito es en función de las cantidades de me gusta.
Ah, sí, seguro.
Y todo eso, claro, entonces vos crees que sos dueño de la verdad.
O se le dice así, porque toda la gente piensa como yo.
Exactamente.
¿Cuál toda la gente?
Exactamente.
Por más que tenga 10.000 me gusta, no es toda la gente, ¿no? Bueno, eso sin duda que ha ido creciendo. Yo creo que esto tiene raíces que son muy grandes, que es difícil caricaturizarlas, porque la realidad es compleja. Yo me atrevo a establecer algunos diagnósticos, así como toda caricatura rápida. Una primera, que la crisis cultural de la modernidad es devastadora, y eso hace que al entrar en crisis la racionalidad moderna, la búsqueda de la verdad, el relativismo imperante en todos los campos, hace que de alguna manera la falta de certezas y la falta de seguridades, cuando todo es relativo y se confunde pluralismo, la diversidad y el pluralismo legítimo con el que se puede convivir con la diferencia,
sí,
con que todo es relativo y nada vale nada, entonces, ¿qué haces? Es el caldo de cultivo para la mentalidad fundamentalista. Uno asocia el fundamentalismo a religión, pero el fundamentalismo es una manera de pensar, de pensamiento monolítico, sin fisuras, que no acepta grises, donde las cosas son como yo pienso, y esa es una persona tremendamente insegura. Es decir, porque como todo es inestable, el clima, la economía, la política, mi vida amorosa, todo se mueve, yo necesito algo de lo que afirmarme.
Certezas.
Certezas absolutas. Y esas certezas absolutas, en una época donde las certezas grandes se derrumbaron, hace que las personas abracen su propia idea de modo fundamentalista, pero además de modo emotivo. A diferencia de lo que era la modernidad, hoy las personas viven en polémicas emotivistas, es decir, donde las personas se enojan porque el otro piensa distinto. Es más, el sesgo es tan grande que si yo me enojo contigo emocionalmente, Jaime, solo porque no te banco, no banco tu idea.
Exacto.
Y de repente tu idea es genial. Es decir, yo qué sé.
No,
yo
pero no, que no te das el cuarto de hora para pensar sobre la idea.
No.
Es simplemente como no te banco.
No te gustan los barbudos,
entonces todo lo que piensa este tipo no existe.
Exacto. Ah,
pero eso es terrible.
Es terrible porque obviamente nos incapacita para el diálogo, nos incapacita para una construcción de ciudadanía que a veces hablamos mucho, pero que eso lo hace más difícil.
No, por favor.
Fíjate, por ejemplo, una cosa que se ve cada vez más, ¿no? Es decir, si hay poco pensamiento crítico, poco tiempo para reflexionar y poco tiempo para pensar, si la verdad no importa porque todo es relativo y yo agarro la información solo si me sirve, entonces no me importa la verdad, no me importa si lo que vos decís es cierto, me importa afirmarme yo. Uh-huh. Entonces es tan emotivo, tan subjetivista, tan emocional, que en realidad no se están discutiendo ideas, aunque se usen argumentos y frases.
Sí.
En realidad yo no quiero llegar a una conclusión lógica de la discusión. Exacto. Me voy a afirmar en lo mío. Tal es así que vos lo ves, por ejemplo, y esto es una habilidad que vamos perdiendo, que es pensamiento crítico. Yo que sé, es como que yo estudiando filosofía...
Pero yo hace muchos años que digo, frente a todos los micrófonos, sea en la televisión o sea acá, ¿por qué perdemos la masa crítica? ¿Por qué hemos perdido la masa crítica? ¿Por qué la Universidad de la República, que es la formadora de materia pensante, también ha perdido la masa crítica? Como para que esos intelectuales de fuste, de alguna forma, sean objeto catalizador para generar lo que la masa crítica. No, no puede ser que haya gente que haga olas diciendo, está bien, está bien, está bien. Vivimos diciendo, está bien.
Bueno, ahí te metes en otro tema gigantesco, que es lo que pasa con la academia, ¿no? A ver, tenés un montón de gente que escribe papers de cosas financiadas porque son de interés ideológico o empresarial o económico, pero no es que estén pensando lo que quieren pensar. Eso es un tema. Hoy, si vos querés vivir como investigador, tenés que publicar de aquel que te financia. Eso es todo un tema en la academia a nivel mundial.
Es terrible.
Entonces, yo quiero publicar papers y de repente, obviamente, hay temas que son los de moda o son los que interesa y para lo que hay financiación, y me meto a investigar eso. Y de repente, capaz que yo podría hacer un aporte a la sociedad.
Con un relativo rigor, además.
Sí, sí, por supuesto. Porque además otro tema es la calidad de la investigación y la calidad académica, que viene cayendo en todos los campos. Porque hablamos de la educación y a veces nos quedamos solo hablando de secundaria. Pero para que muchas veces pasa que en la universidad tengas que, para entrar a hacer pruebas de comprensión lectora, como pasó con Facultad de Psicología, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué estamos llegando a este nivel? Bueno, tenés otro problema, ¿no? Grande, que tiene que ver con la cultura, con gente que no lee. ¿Seguro? Con gente que aprueba por perseverancia. Entonces, bueno, tenés un montón de temas que son más grandes. Yo igual... Me quedé colgado con algo que dijeron hoy, y es sobre esta cuestión emotiva.
Sí.
Que vos, por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué un artista tiene la ideología distinta a la mía? Ya es mal artista, ya es pésimo escritor, ¿no? Es como que alguien, porque yo qué sé, diga que Heidegger hace mala filosofía porque era filonazi y porque estaba vinculado al Partido Nacional Socialista, o no me gusta Sartre porque adhirió al comunismo. Es decir, es una locura. Uh-huh. Es decir, yo no puedo escuchar a un periodista o a un filósofo, a un sociólogo, porque si ya sé que tira para este lado, ya todo lo que dice
es error. Por eso los relatores de fútbol no pueden decir de qué cuadro son.
Claro.
O no dicen que son los de Nacional de Peñarol, van a generar rechazo en los del otro cuadro.
Y además, es verdad, nadie es una tábula rasa aséptica que no piense desde un lugar y de supuestos.
Pero tampoco, bueno, aunque no digas que sos de algo, aunque no te manifiestes, igual sos subjetivo.
Sí, claro.
Siempre.
Siempre.
Si sos sujeto, ¿cómo podés ser objetivo, que es una mentira la objetividad? Lo que hay que hablar es de ecuanimidad, pero no de objetividad.
Ahora, a su vez también... Hay cuestiones, por ejemplo, que pasan con el tema de los hechos, donde si bien nadie tiene la verdad absoluta, ni la objetividad pura, que no existe, sí tenemos acercamientos y aproximaciones a mayor veracidad. Y sí, cuando todo se pone al mismo nivel y la opinión es homologada al saber, entonces vale lo mismo un artículo de Wikipedia que la de un investigador experto hace 20 años en el tema. Eso es otro tema.
Bueno, nosotros acá vivimos, mira, te puedo dar ejemplos, por ejemplo. Hemos traído médicos especialistas reconocidos internacionalmente y la audiencia, a través de las redes, dicen, saquen a ese que es un ignorante, no sabe de lo que habla.
Y puede ser un premio Nobel.
Y puede ser un premio Nobel.
Exacto. Bueno, de hecho pasa, por ejemplo, ahora en el campo de las ciencias, el relativismo las afectó igual. Fíjate, con Jaime le hemos hablado varias veces, todo el problema de la pseudociencia, de las terapias mágicas o del pensamiento positivo. ¿Cuánta gente hoy piensa de modo mágico y lo disfraza de ciencia y lo presenta como ciencia? Y entonces te dan, por ejemplo, la idea que la presentan en el libro, ¿no? Y vos no te pones a pensar un minuto. Por ejemplo, hay un libro que es de esoterismo, que se llama El Secreto, ¿no? Que habla de que en realidad, si uno piensa en positivo, le va positivo y el universo te devuelve. Bueno, está bien. Pero de todas maneras, ese argumento, si solo pensás que entonces la gente que en África muere de hambre porque piensa en negativo y no piensa en comida, no la visualiza, por eso no la recibe. O sea, digamos, una cosa escandalosa. Eso funciona para alguien que tiene cierto estándar de vida y que entonces, bueno, obvio, a ver, hay una relación de realidad en cuanto que si yo pienso positivo, repercute mi accionar en cosas que yo vivo, pero llevar eso a una escala de aplicarlo a todo, incluso llegar a decir que te curás de ciertas enfermedades por cómo pienses, es culpabilizar al enfermo de que no se cura porque
por
no piensa en positivo.
Exacto.
O no tenés éxito económico porque no pensás en positivo. O sea, y esta literatura está haciendo estragos y generando pensamiento mágico en la gente. que de alguna manera el pensamiento mágico es lo opuesto al pensamiento crítico. Es decir, no te detenés a pensar un minuto lo que estás diciendo. Y además porque el pensamiento mágico me da tranquilidad. Ahora, porque me das una respuesta rápida. Dije, pensar estresa también.
Pero dijiste claro. Algo que me impactó, pero que además yo lo siento. Y es la gente no lee, no estudia. Es decir, parece que estamos viviendo una era en la cual el mundo nace a partir de que uno llega al mundo. El resto no hay pasado, no se sabe de dónde venimos, parece que todos venimos de gajo. No hay... Aunque seas un especialista en materia, hay gente de teatro que ha estado sentada acá que no tiene la menor idea quién era Maruja Santulo.
Claro, pero lo que pasa es que eso pasa. Ahora hubo un estudio en la BBC sobre eso,
sí.
De jóvenes actuales universitarios, hicieron una encuesta, un altísimo porcentaje no sabía qué era Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Es decir,
qué terrible.
Y a unos años del holocausto judío hay gente que hoy lo ignora porque vive en su canal preferido de YouTube y el mundo nace hoy. Entonces, claramente, bueno, esto tiene
pero
que ver
¿dónde
también...
Está ¿dónde se hizo el clic? ¿Cómo viste ese proceso histórico, filosófico? Porque, es decir, yo a esta altura, en un montón de momentos, me siento dinosaurio.
Sí, yo también.
Te voy avisando, ¿eh?
Sí. En realidad, yo creo que, a ver, se ha agudizado más por la tecnología, pero no es por eso. Yo creo que lo que decía, yo creo que... A ver, primero, una gran crisis que, de las humanidades en general... Porque el pensamiento hegemónico que coloniza bastante la mentalidad, que es el funcional y de mercado, que es un pragmatismo aplastante, que es que vos terminás estudiando pensando en el título y lo que te va a dar rentabilidad económica, entonces las carreras que más sirven no son las que te ayudan a pensar, sino las que te dan resultados. Entonces todo va a resultado. Entonces como todo es una lógica que va acaparando toda la realidad de la educación, y entonces todo tiene que servir para algo, tiene que tener utilidad, tiene que tener productividad, rentabilidad, y esos valores funcionan para la empresa, pero para todo en la vida no, porque la literatura no es productiva, pero te genera una empatía impresionante para entender el mundo de los otros y la interioridad, y si vos no nunca leíste
claro,
una
pero novela, si vos sos carpintero, y porque se necesitaban carpinteros, y sos buen carpintero y a conciencia, no está mal.
Exacto.
El problema es cuando, por un tema de mercado... Lo haces para con una cuestión de rapidez y no importa la calidad, sino llegar, tener el título, y si no lo tengo, lo invento.
Sí, también.
No, bueno, claro.
Pero eso, Jaime, también. Capaz que antes el carpintero leía García Márquez.
¿Entendés? Porque la escuela y el liceo tenían otro lugar en su
exacto,
vida.
Exacto, porque las humanidades tienen otro lugar en la educación
es verdad,
básica.
Exacto.
La
teníamos además una educación enciclopédica.
Exacto, totalmente.
Ahí sí, menos utilitaria. Porque teníamos los tres idiomas, por el italiano, inglés y francés.
Sí.
Entonces, llegó un momento y dijeron, no, ¿para qué van a estudiar italiano? Que elijan lo que quieran para lo que les sirva más. Entonces, claro, todo el mundo se fue para el inglés.
Sí.
Y nosotros tuvimos una formación que era...
Más enciclopédica.
Más abierta.
El mundo de lo que estudiábamos, por ejemplo, estudiábamos historia nacional, pero teníamos historia universal. Estudiábamos literatura nacional, pero teníamos un año claro. O dos de literatura universal.
Exacto.
Es decir, había una visión del mundo mucho más amplia y nos obligaba. No apretábamos un botón, sino que íbamos a la biblioteca, íbamos a la biblioteca para sacar apuntes y para estudiar y para investigar.
Exacto, pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, en el mundo empresarial. Cada vez más, ya hace años, no es de ayer, se insiste en traer personas, psicólogos, filósofos, que vengan a hablarle a la gente de habilidades blandas, a desarrollar empatía, aprender a escuchar. Y vos decís, ¿por qué se está trabajando fortalecer la personalidad, el carácter, los vínculos, en la capacitación que antes era puramente técnica? Bueno, justamente porque cosas que antes se daban en la familia y en la educación básica, hoy en el adulto no están. Vos ascendés a una persona que es un excelente técnico, lo ascendés de cargo porque lo tenés que ascender, y el tipo es un pésimo jefe porque no sabe vincularse, porque no tiene habilidades ni para escuchar ni para ser empático, y tenés que tener un SWAT de psicólogos que lo ayuden a ser una persona más habilidosa en cuestiones básicas de la vida humana, que antes de repente lo perdiste en tu casa. A ver, escucha a tu hermano que está hablando, ¿no? Es decir, hoy, ese tipo de habilidades, hoy hay que traer expertos que te dan seminarios, que te aprender a escuchar. Lo que pasa es que también, acá te doy otro elemento, la cultura posmoderna no solo hizo crisis las humanidades, también, porque hay varias cosas que dijimos, ¿no? El relativismo cultural y ético también ha dado mucha inseguridad, pero hay otro elemento de la cultura posmoderna, que lo decía Lipovetsky ya en los años 80, es decir, es el narcisismo posmoderno. Es decir, es una cultura que te lleva al narcisismo permanentemente. Entonces las personas se vuelven cada vez más autorreferenciales. Eso le genera poca capacidad para el diálogo, porque vos vivís cerrado en vos. No pasa, para decirlo en forma sencilla, que de repente hablas con un amigo y vos le querés ir a contar, Sergio, mirá, me pasó esto, se me complicó con el auto, no pude estacionar allá porque está re difícil, no terminás de hablar y dice, ¿sabés que a mí me pasa lo mismo todas las semanas? Y arranca a hablar de él. Y vos quedaste ahí pintado. Porque te estoy escuchando y estoy pensando en mí, no en lo que me estás diciendo. Entonces, la autorreferencialidad es tan fuerte que está haciendo pedazos los vínculos entre las personas. Porque, por ejemplo, para amar, tenés que pensar en el otro, ¿no? Entonces, si todo es yo, una cosa infantil, crónica, es también complejo para los vínculos, ¿no? Es decir, donde las personas, para aprender a amar, tienen que aprender a salir. Hay un filósofo coreano-alemán que está de moda en Europa, Byung-Chul Han, que ha escrito varios ensayos. Uno es sobre, se llama la expulsión de lo distinto.
El miedo terrible que significa.
La expulsión de lo distinto es porque estamos en la dictadura de lo igual. Confundimos equidad con que tenemos que ser todos iguales.
Exacto, y mentira que somos iguales.
Y no lo somos.
Pero también hay políticos que han utilizado esa filosofía.
Sí, también.
Porque esa además, cosa de emparejar, todos somos iguales. Y es mentira que somos todos iguales.
Porque además, ese genera una contradicción. Vivís en un mundo plural, donde tenés que abrirte a la diversidad cultural, y sin embargo, te tengo que predicar que no puedes pensar distinto. Entonces genera una esquizofrenia social.
Pero total, pero y no estamos hablando de darle un lugar a las minorías desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de étnico, desde el punto de vista y después pensás diferente y te matan.
Bueno, pero
que porque todos tenés que ir atrás de ello.
Pero exacto, porque por un lado hemos avanzado muchísimo en libertades individuales,
sí,
hay que hablar. Pero esas libertades que hemos ido ganando en la sociedad, en donde todas las diversidades de todo tipo son bienvenidas en la convivencia plural, al mismo tiempo, como se confunde lo emotivo con lo racional, la idea disonante tiene que ser perseguida, porque hiere la subjetividad. A ver, ¿qué es herir la subjetividad? O sea, que yo me meta contigo y te falta el respeto, sí, es herir tu subjetividad. Pero que yo simplemente diga que no estoy de acuerdo con tu modo de ver la realidad, ¿por qué yo te estoy violentando a vos? ¿O se me puede acusar a mí de odio cuando yo en realidad solo digo no estoy de acuerdo con tal postulado?
Ahora, hay momentos en que la gente reacciona con ese odio primitivo de que porque piensa diferente ya directamente te descalifica con términos que uno queda un poco como...
Sí, bueno, es que lo que decía, exactamente, no se separa la idea de lo emocional. Yo puedo ser amigo de alguien y pensar distinto.
Exacto.
Y eso hoy...
Y eso es lo divino, además.
Claro.
Lo bueno, genial.
Es atribuida a Voltaire, no se la leí yo, pero la frase de que tener a alguien con quien discutir ayuda a pensar, ¿no? O alguien que piense distinto me ayuda a pensar.
¿Nos permitís hacer una pausa?
Exacto,
cortita, estamos con Miguel Pastorino.
Esa frase fue magnífica.
Estamos con Miguel Pastorino en Al Pan Pan.